caso, yo, por ejemplo, yo fui echado a perder. Creo que fui echado a perder definitivamente. Por ambos.
Bueno, te encuentras entre amigos, una conversación que esperamos sea grata para ti como lo es para nosotros, donde tocamos algunos temas de interés general, cosas que nos llaman la atención. Y bueno, un artículo reciente, de hecho de contraportada, de la revista La Segunda, que es parte del Mercurio, de la publicación desde Santiago de Chile, del diario El Mercurio. Y bueno, esta publicación semanal trae un artículo interesante que tiene que ver con la psicología, con la pedagogía, con la formación de los hijos, y el título es 9 formas de echar a perder a su hijo. Y bueno, aquí somos padres, algunos de nosotros, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez, tu servidor Gerson García, hoy extrañando la presencia de Elsa Mazón entre amigos. Y
que podría hablarnos de cómo echar a perderla.
Sí, o cómo ella fue echada a perder por sus papás, igual que tú, Guillermo. Pero yo creo que cuando vemos, como padres, cuando vemos esto, sí entendemos que hay una dimensión donde, por muy bien que lo hagamos, al final no lo hacemos del todo bien. Yo recuerdo a mi papá decirme eso a mí. Hijo, yo siento que yo he tratado de hacerlo por más esfuerzo que hago. Obviamente, al verte a ti, me doy cuenta de que no lo he hecho.
Y esa presión, ¿no? Definitivamente, especialmente en una cultura como la nuestra, en este país, donde es mucho el reflejo de los papás, y donde hay esta expectativa de que uno tiene, puede influir a todos los factores para que el hijo sea perfecto.
Yo pienso que la lucha de los padres siempre se plantea en términos de que se le quiere dar a los hijos lo que uno no ha tenido, o los espacios de libertad de los que uno no ha podido disfrutar. Entonces uno quiere que los hijos no pasen por esa experiencia, pero en algunos casos la experiencia por la que pasamos en términos de disciplina no fue tan mala, fue una cosa con la que aprendimos que la vida no era del todo fácil. Pero nosotros a veces queremos hacer la vida tan fácil a los hijos de que realmente ellos no se dan cuenta del mundo real en donde van a tener que sobrevivir. Y cada día yo me convenzo más que en esta sociedad donde vivimos la competencia es tan grande que sobrevive a veces el más fuerte, el que tiene más habilidades, ¿no?
O de a veces que se refleja nuestras propias limitaciones, que de alguna manera ponemos como expectativas irrealistas también en nuestros hijos.
Creo que hay que capitalizar un poquito lo que se están comentando, ¿no? Que es la idea de tener al hijo perfecto. En una sociedad altamente competitiva, lo que tú nos decías, Guillermo, bueno, tenemos que prepararlos para lo eventual, lo que viene, lo inimaginable a veces. Tienen que ser los mejores, tienen que triunfar, claro, en la vida de todo. Y no todos los seres humanos vamos a llegar al punto cúspide o a la excelencia tal como la entendemos nosotros. Y dice que ahí es donde está el comienzo, quizás, del problema, de que en la búsqueda del hijo perfecto al final terminamos arruinándolos. El primer punto es: conviértalo en rey.
Ajá.
Hacer del niño, de la niña, el rey.
Yo he escuchado esa expresión.
Alrededor del que gira el universo.
Cuando he ido a visitar amigos y me presentan a su primogénito y me dicen: aquí está el rey de la casa. Yeah. Y lo único que le falta es la corona.
Sí, pero fíjate, más que decirle el rey, rey mío, reina mía, es cuando uno cancela todo en la vida, pone al lado al cónyuge, las actividades, el trabajo, y ahora los niños se constituyen en el centro y en el eje de nuestra actividad. Eso es obvio, eso pasa.
Esa es una carga para el hijo, independientemente de cómo sea y de en qué manera se vea, pero creo que, o sea, nadie puede llevar ese peso sobre sí mismo, ¿no? Especialmente un hijo,
¿no? Así que no debemos convertirlo en el rey o la reina de nuestra vida. No todo gira alrededor de nuestros hijos.
Ya, eso, la teoría funciona muy bien.
Bueno,
sigamos.
El punto número 2, lo que quieras con tal de que dejes de llorar.
Bueno, ahí yo me incluyo. Yo crié a mi hijo con esa idea, con lo que ellos quisieran, con tal de que no lloraran.
No pataletas.
Exactamente. Así que en ese aspecto mi esposa contribuyó a tener el otro lado, porque ella pensaba que no era buena mi actitud. Ella pensaba que era bueno que lloraran para que aprendieran,
claro,
un poco. Pero
claro,
yo era de la otra idea.
Tú eras el blandito.
Exactamente.
Pero ¿dónde queda entonces la disciplina en casos así? Porque los niños aprenden con la manipulación emocional de que pueden conseguir las cosas, y es un patrón que se puede quedar de por vida.
Bueno, yo escribí ya un libro sobre eso que no tuvo ningún éxito.
Obviamente, si estaba, no predicabas con el ejemplo, Guillermo. El punto número 3 es no, pero. Es decir, Si le pide algo, si le pide algo, incluso si es descabellado, dáselo. No le digas que no.
Imagínate si la vida funcionara así, ¿no? O porque no lo tuvimos nosotros, creemos que es bueno que ellos lo tengan. Yeah. No, y que de alguna manera va a ser algo bueno. No, wow, necesariamente.
Ah, nunca, es el punto número 4, nunca traumatices a tu hijo. Yo creo que
hay cierta sabiduría en
sí,
eso.
Sí, yo creo que sí.
Claro. Claro.
Pero cuando hablamos de trauma...
Tenemos que darle una paliza medida.
Sí, bueno, ellos lo que dicen, no lo retes, no lo desafíes, no le des lecciones, claro, no lo disciplines.
¿Y quién no ha experimentado algún tipo de crisis o trauma en la vida? O sea, es inevitable y en algún punto, a ver, si más bien no les enseñamos a lidiar con esa parte de la vida, ¿cómo cuando están a una edad donde todavía podemos influir en ellos, cómo podemos esperar?
La parte más difícil para un niño es hacerle entender que no puede tener todas las cosas que quisiera, ¿no? Y eso, algunos psicólogos dicen que es traumatizar a un niño, ¿no? Que deberíamos tratar de darle la vuelta a eso para no crearle un trauma, ¿no?
Yeah. Yo creo que el punto número 5 está un poquito conectado con cosas que ya se mencionaron antes, donde el niño, es el síndrome del niño florero, dice acá, donde el niño puede interrumpir cualquier conversación y se convierte en el objeto de atención inmediato, no importa si
quién esté.
Sí, y si los papás están en otra cosa o en cosas más importantes. En el momento que el niño aparece y decide interrumpir, el niño se convierte en el objeto de atención.
Sí, pero yo me acuerdo de mi niñez que nosotros nos sentábamos a la mesa de los mayores y no podíamos interrumpir una conversación. Yeah. Esa era parte de la disciplina, ¿no? Pero también recuerdo que mis hijos, yo queriendo aparecer muy moderno, ellos podían decir la barbaridad más grande en la mesa con invitados y entonces aceptarlo como parte de su crecimiento, ¿no?
Yeah. Sí. Pero está al otro lado de la moneda, ¿no? Cuando los minimizamos, cuando los ignoramos, cuando hay algo especial, uh-huh, creo yo, como padre, cuando, y claro, depende del contexto y la conversación, pero cuando yo puedo hacer como que una pequeña pausa y darle cierta atención, elevarlo, darle cierta dignidad a mi hijo, pero no estamos hablando de eso, creo.
No, yo creo que, y sí, siempre nos vamos a los extremos cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Y no creo que es lo uno o lo otro. Hay momentos donde el niño necesita ser valorado, sí, y necesita, en medio de un ambiente de personas mayores, ser reconocidos y sí, como personas, y su agencia, ¿no? De que son personas, chiquitas, pero personas. Pero creo que lo que se refiere aquí es esta idea donde los niños tienen el control total, uh-huh, y absoluto, uh-huh, nuestra uh-huh vida gira alrededor de los yeah niños, los niños pueden interrumpir y nunca, en ningún yeah momento, yeah, le decimos, mira, no es el momento uh-huh ahora, y les enseñamos apropiadamente uh-huh y los guiamos en ese sentido. Fíjate que el punto número 6 creo que nos toca el amor propio a muchos de nosotros, porque dice, nuestro hijo es superdotado, entonces es especial.
Así como nosotros, así como
sí,
yo.
Igual que yo.
Bueno, hay un famoso Bernard Shaw, que era un famoso actor y escritor y todo eso inglés. Estuvo en una comida, en un banquete, junto a una actriz muy bella ella. Y entonces la actriz admiraba a este hombre y le dice, ¿qué le parece si tenemos un hijo los dos? Porque saldría, le dice, con mi belleza y su inteligencia, le dice. Entonces este Bernard Shaw le dice, ¿qué pasaría si el niño nace con mi belleza y su inteligencia? Entonces, el ser superdotado yeah es una afición que todos tenemos y queremos ver en nuestros hijos, ¿no? Mm. Por sus reacciones, por su nivel de entender o hacer algunas cosas, yeah, ¿no? Pero yo pienso que es muy humano, ¿no? Mm. Ahora, ¿cómo no presentárselo así a los amigos es un problema cuando los otros comienzan a
darse cuenta?
Claro. Yeah.
Bueno, los tres últimos puntos tienen que ver con, yo creo que redundan un poquito en lo que se ha hablado, porque dice ignorar, contradecir o discutir con las autoridades, especialmente con las docentes, los maestros, las personas a cargo, que dejen todo a medio hacer y que nunca pueda pedir perdón el niño porque el niño siempre tiene la razón. Y pensando en todo esto, y estas son maneras de echar a perder a nuestros hijos, no estamos dándote consejos en el día de hoy.
No, yo pensaba que era al revés.
No, Guillermo, estás muy mal. Por eso el libro que escribiste no te funcionó y nadie lo compró. Porque estas son maneras de echar a perder a nuestros hijos. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? Básicamente esta idea de poner al niño, a la niña, en el centro de nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de
todo esto?
El
libro de los Proverbios, que es un libro milenario y también sabio, dice que hay que enseñar al niño en el camino, ¿verdad?, correcto, en el camino de Dios, para que cuando sea viejo no se aparte de él. O sea, hay una enseñanza ya de tipo didáctica en la Biblia en que el niño debe aprender lo que es bueno y lo que es malo. Pero también tenemos ejemplos prácticos, como cuando Jesucristo dice en los evangelios, se criaba y crecía En conocimiento, pero también reconociendo la autoridad de los padres.
Mm-hmm. Para mí refleja mucho, quizá no tanto en ellos, lo que queremos, las buenas intenciones que tenemos para ellos, pero más bien que tanto estoy esperando, eso es un reflejo, mis hijos esperamos ser un reflejo también de mí, de mi persona, de mi importancia, de mi valor, y que regresa a la idea de que en cualquier momento que ponemos esa expectativa a alguien, algo bueno, a nuestra familia, a nuestros hijos, es ponerles una carga que ellos no pueden llevar, es nosotros asegurar que vamos a terminar desilusionados, porque es un peso que solamente puede tener la persona de Dios en nuestra vida.
Yeah. Yo estaba pensando en el valor que tiene todo lo que es la disciplina y cómo la revelación cristiana, la tradición cristiana, presenta la prueba, la dificultad, el obstáculo como una oportunidad para la gracia de Dios, para el avance y para el desarrollo. Y me da la impresión que nos hemos olvidado de que eso es tan efectivo en nuestra vida, porque le vemos valor a veces, y en el castellano decimos lo que no mata engorda. O sea, esta idea de que lo que no nos daña, aunque es un obstáculo, puede hacernos mejores, se nos olvida, me parece, aplicarlo en la vida de nuestros hijos. Así que te invitamos a nuestra conversación en el día de hoy. Estaríamos muy interesados en saber si tú verdaderamente estás arruinando, echando a perder a tu hijo.
Me gustaría saber si.
O si tienes algún buen consejo para Guillermo y que él pueda añadir
para
su nuevo libro, porque el que escribió no le funcionó. Pero puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la internet en ministerioreforma.com, y también puedes hacerlo visitando nuestras redes sociales. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Nuestra gratitud al equipo de producción en la ciudad de Chicago, liderado por Jair Vergara, en Sao Paulo, Brasil, también a los que allí están, a nombre de este grupo de amigos que se reúne regularmente para conversar contigo. Elsa Mazón, quien nos acompaña en el día de hoy, también Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez y su servidor Jesús García, deseándote lo mejor y que nos volvamos a encontrar en una próxima ocasión entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día, que Dios te bendiga.